Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Historia de Laredo, transmitida a través de los periódicos a lo largo de los últimos 200 años que recogemos y la traemos a este siglo XXI en esta nueva edición que vamos a completar con estas informaciones. 1936, 550 niños madrileños, participantes de colonias en el norte, evacuados a Francia desde Laredo para poder volver a su casa al inicio de la Guerra Civil.
1897, breve relato de un viajero satisfecho y picarón.
En 1912, condenado por pescar con cartuchos de dinamita.
En 1919, Santoña, el indulto real beneficia a 200 presos del penal.
Y concluiremos con el detalle del triunfo de José Manuel Abascal en el 10º Cross Costa Esmeralda Rosa Hoyos, campeona regional juvenil. Ocurría en el año 1979. Vamos a comenzar con la evacuación desde Laredo a Francia de 550 niños madrileños que participaban en colonias del norte y les sorprendió el inicio, el estallido de la guerra civil. Encontramos la primera referencia en el periódico Mundo Gráfico, miércoles 23 de diciembre de 1936.
La dulce tradición de la Nochebuena de los niños, entre la guerra y la revolución. Sobre los fríos panoramas de este mes de diciembre, el tradicional árbol de Navidad alza ya sus troncos desnudos, que ahora parecen brazos humanos abiertos en una figura patética. Para los españoles, el zumbido de las zambombas y el redoblar de los tambores y las panderas enmudecieron este año bajo el retumbar del cañón. Esta Nochebuena será una noche de guerra despiadada. Los niños que este año han sufrido penalidades que otros años no conocieron deben, por eso mismo, disfrutar este año de regalos que no disfrutaron otros años, dice el presidente de la Federación de Sociedades de Amigos de la Escuela, don Alfonso Gálvez. Apenas se ha descansado aún de aquellas laboriosas gestiones para rescatar del territorio insumiso las colonias de niños veraneantes en el norte y el noroeste y traerlas, junto a sus familias, a las tierras conservadas bajo la autoridad del gobierno, cuando, hace pocos meses, con el auxilio de las instituciones internacionales de protección al niño, pero también con el gran aliento de su entusiasmo personal, recogió a los pequeños colonos incomunicados con sus allegados hasta reunir más de 500 chiquillos en el puerto de Laredo, de donde podrían partir en el barco noruego Ala, al que abría aguas un buque de guerra francés que los trasladaría a Burdeos para buscar desde allí el camino que los restituiría a España. La mayoría de aquellos pequeños procedían de Madrid, recuerda, pero cuando intentábamos trasladarlos a este punto de su procedencia, ya no era Madrid lugar adecuado para ellos. Y en Figueras, Gerona y otras poblaciones de Cataluña, más apacibles, quedaron instalados convenientemente.
El periplo de estos niños se contó también en La Montaña, revista semanal de la colonia montañesa, el domingo 15 de noviembre de 1936. Laredo, la odisea de las colonias escolares de Madrid y una de Toledo. Por la mañana llegaron, en numerosos autobuses con sus correspondientes profesores, más de 500 niños y niñas que componen las colonias escolares que han veraneado en distintos puertos de la costa cantábrica y que no han podido regresar a sus casas por habérselo impedido la cruenta guerra civil que padecemos y que tantos estragos está causando en España. Era el día señalado para el embarque de los niños en un buque de nacionalidad extranjera para dejarlos en Francia y dirigirse después a Levante por territorio leal. Pero cuando se hizo de noche, el barco aún no se había avistado, por lo que el director de la expedición infantil, señor Gascón, de acuerdo con el alcalde de Laredo, señor Salviejo, y con los componentes del Frente Popular, solicitó del vecindario una cama para los niños. La larga lista del ofrecimiento quedó cerrada en menos de una hora, ya que todos los vecinos, con un entusiasmo que les honra, se apresuraron a llevarse a sus casas dos, tres, cuatro y algunos hasta cinco niñas y niños y así, lo que parecía conflicto, fue cosa de coser y cantar. Hasta la hora de acostarse hicieron los niños vida común en el magnífico grupo escolar de la playa, donde despacharon una cena consistente en un abundante plato de paella que Consuelo Gil hubo de improvisar en muy poco tiempo, muy bien condimentado y para 550 bocas, nada menos, auxiliada eficazmente por las autoridades municipales, por el comité y por las milicias de retaguardia.
En dicho local desayunaron esta mañana. Al llegar el buque dio comienzo a las 10 de la mañana la animación en el puerto. Desde la dársena fueron los grupos acomodándose en gasolineras y trasladados al buque que había anclado cerca del muro norte, con tal orden y disciplina que hora y media después la delicada operación de embarque había terminado felizmente y sin el menor incidente desagradable, gracias a la obediencia y disciplina de los chicos para con sus diligentes profesores y merced a la eficaz labor de la alcaldía, del Frente Popular y del subdelegado de Marina, señor Ugalde y sus subalternos. Antes de hacerse a la mar el buque, los profesores de los chicos se mostraron satisfechos y agradecidos al efecto y atenciones que todo el pueblo de Laredo les rindió con verdadero cariño y entusiasmo. El señor Movinkel contribuyó poderosamente a la obra de hospitalidad que queda reseñada.
Para rematar esta historia, vamos a contar ahora un tenebroso y cruel relato de alguno de los expedicionarios, testimonio de una de las colonias que salió desde Laredo en barco dirección a Burdeos. Hemos encontrado esta noticia en El Adelanto, diario político de Salamanca, domingo 1 de noviembre de 1936. Lo que dice un hombre que fue colgado de un árbol por los rojos, Pamplona. Hemos tenido ocasión de hablar con un ahorcado y nos ha contado lo que verán nuestros lectores. Empezó, naturalmente, por decirnos su nombre. Se llama Juan Rubio García. Es hombre fuerte y robusto y estaba, al comienzo de los sucesos que se consignan en este relato, al servicio de los padres agustinos de Madrid, que tienen su residencia y colegio en la calle de la Bola, número 6. El 26 de junio salió de Madrid con un grupo de muchachos, alumnos del citado colegio, que iban a pasar las vacaciones en una finca que tienen los padres agustinos en Portugalete. Allí estuvieron tranquilamente hasta que surgió el actual movimiento nacional. Entonces se presentaron los del Frente Popular en la finca sita en el muelle Churruca y registraron la casa.
Fue el 23 de julio. Cuatro milicianos sacaron de la casa a Juan Rubio y le condujeron al jardín donde aguardaban otros milicianos. El jefe dio orden de que le fusilaran, pero inmediatamente cambió de opinión, pues dijo que le parecía poco matarle así, y mandó que se le ahorcara. Así lo hicieron los bandidos del Frente Popular. Cuando le echaban la soga al cuello, Juan Rubio rogó a sus asesinos que, a cambio de su muerte, no hicieran daño a los muchachos. Cuando le alzaban a un árbol con la soga al cuello, Juan Rubio empezó a despedirse, a voces, de los chicos, que se hallaban algo apartados en el jardín. Pero entonces uno de los milicianos le metió el cañón del fusil en la boca para que no gritara. Al propio tiempo que le subían con la soga, le golpeaban con los fusiles en los costados. Y hubo uno que pidió a sus compañeros una navaja para abrirle el vientre y hacerle salchichas. A los pocos segundos, Juan Rubio perdió el conocimiento. Cuando lo hubo recobrado, vio que al pie del árbol estaba solo un miliciano joven. Los demás se habían ido, y el que allí quedaba se fue también al poco rato.
Mas, ¿por qué no murió ahorcado Juan Rubio? Hemos dicho que es hombre fuerte y robusto. Añadiremos que cuando le ahorcaron pesaba 122 kilos. Tenía el cuello muy grueso y además él, cuando le echaron la soga, que no apretó bien por estar algo mojada, hizo un esfuerzo que contribuyó a que el nudo no se apretara. Así se salvó. No obstante, sufrió algunas lesiones. Al quedarse solo, se aflojó el nudo y se bajó del árbol. Nos refiere Juan Rubio que pudo seguir en Portugalete hasta el 8 de este mes. De allí, con los chicos, se fue a Laredo, donde embarcaron en un barco noruego que les condujo a Burdeos. De Burdeos se dirigieron a Gerona, donde el delegado de Hacienda se hizo cargo de los alumnos de los padres agustinos y él, Juan Rubio, hubo de volver a Francia, pasando nuevamente a España por Pamplona.
La evacuación de niños de la capital de España al principio de la Guerra Civil Española requirió de una compleja organización de salvoconductos y traslados, como vemos, no solamente los que se hallaban en la capital de España, sino también aquellos miles a los que sorprendió la insurrección en pleno mes de julio en múltiples puntos de la costa de toda la geografía nacional. Explica Juan Carlos Sánchez Collado en su tesis Los evacuados de la Guerra Civil de la provincia de Toledo, en los desplazamientos de población civil de Madrid llevados a cabo entre 1936 y 1937, como en todos los conflictos armados, se vieron inmersos también los niños. Aunque también siempre concebida como provisional, la evacuación infantil de la capital fue un tema controvertido. Los menores no cumplían ninguna de las consideraciones establecidas por las autoridades civiles y militares para permanecer en la ciudad, y además del peligro que suponía para su integridad física, los bombardeos, tenían que recibir la alimentación y educación necesaria a su edad. Es una crónica, terrible crónica, del año 1936.
Bueno, ahora vamos a cambiar el tono yéndonos al siglo XIX para contar un breve relato de un viajero, un visitante de Laredo, que bueno, pues acabó satisfecho de su visita. El relato está publicado en El Cantábrico el sábado 17 de abril de 1897.
Con varios amigos visité ayer Laredo. ¡Qué hermoso día! ¡Qué magnífico panorama! ¡Qué laredanos tan obsequiosos! ¡Qué laredanas tan guapas! ¡Y qué potaje de garbanzos tan sabrosos dieron en la antigua casa del simpático Higinio, el cual tiene una sobrina que los corazones roba, porque es muy guapa y muy fina y muy risueña Jacoba! Harían bien ocultándola, pues como a la mesa asome, se pasa el tiempo mirándola y no se come.
Antes de la comida, habíamos visitado lo más notable de la población. Así es que, al levantarnos de la mesa, tomamos un coche que nos condujo a Treto. Vimos, al llegar a la barca que salía con rumbo a Santoña, un vapor zarceta. Le hicimos señales con los pañuelos, paró la máquina y en un bote nos dirigimos a bordo de aquel. ¡Hurra! Fue muy tranquilo y venturoso el viaje sin ser provocativo para ningún viajero el oleaje, a pesar de que siempre es el potaje un poco subversivo. Espera, otra vez. Fue muy tranquilo y venturoso el viaje sin ser provocativo para ningún viajero el oleaje, a pesar de que siempre es el potaje un poco subversivo. Es un relato, una breve reseña del año 1897. Y una práctica muy habitual a finales del 19 y principios del 20 era pescar con cartuchos de dinamita, como ocurre ahora con los incendios. De vez en cuando a alguno de los practicantes se le pillaba, denunciaba, incluso se le condenaba, que es lo que vamos a contar hoy con esta noticia del Cantábrico, Diario de la Mañana, miércoles 27 de abril de 1912.
Audiencia. También tuvo lugar el procedente del juzgado de Laredo, seguido contra Joaquín Pedraja Fernández, porque el 15 de agosto del año último fue sorprendido por la Guardia Civil en el momento en que iba a lanzar un cartucho de dinamita en el mar para matar pesca en el sitio de la reda del término de la villa de Laredo. El señor fiscal calificó los hechos como constitutivos de un delito de infracción de la ley de pesca, de autor al procesado, pidiendo que le impusiera la pena de 2 meses y 1 día de arresto mayor y costas. La defensa del procesado se conformó con las conclusiones del Ministerio Fiscal.
Bueno, pues el 30 de abril, 3 días después, se publicaba la sentencia de en este mismo periódico, El Cantábrico, condenando al denunciado Joaquín Pedraja Fernández, tal y como reclamaba la acusación, a la pena de 2 meses y 1 día de arresto mayor y pago de las costas. Una noticia del año 1912. Otra guerra. La Primera Guerra Mundial también tuvo sus buenas consecuencias con el indulto real que benefició a unos 200 presos del penal de Santoña. Encontramos la información en La Época, domingo 14 de septiembre de 1919.
la población penal de Santoña ha recibido con júbilo el indulto general. Como los presos lo son en su mayoría por delitos comunes, la gracia del indulto alcanza a unos 200 reclusos de la prisión central y unos 40 de la penitenciaría del Dueso.
El 12 de septiembre del año 19, el rey Alfonso XIII firmaba el indulto general a la población reclusa de España con motivo del final oficial de la Primera Guerra Mundial, con la firma dos días antes del Tratado de Saint-Germain-en-Laye, firmado entre las potencias aliadas vencedoras de la Primera Guerra Mundial y Austria, que establecía de modo definitivo el desmembramiento del Imperio Austrohúngaro y en su lugar quedó reconocida la República de Austria. Este indulto afectaba a presos encarcelados por motivos políticos, presos comunes, delitos de imprenta y delitos sociales, unos 200 en el penal de Santoña en el año 1919.
Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Un breve anuncio, ahora mismo publicado en el Cantábrico el miércoles 30 de mayo de 1934.
Se vende barato camión seminuevo marca GMC modelo T45, 5 toneladas, Guillermo Arriaga, Laredo. Es un anuncio de 1934.
Y vamos a concluir con un amplio relato del décimo Cross Costa Esmeralda, en el que ganaron José Manuel Abascal, el famoso atleta, medalla olímpica, y Rosa Hoyos, que se proclamó campeona regional juvenil. Encontramos la primera referencia en La Hoja del Lunes, 22 de enero de 1979.
Más de 600 atletas en el décimo cross Costa Esmeralda. Abascal, fácil vencedor. En Laredo se disputó ayer la décima edición del cross Costa Esmeralda. Se demostró, una vez más, que es sin duda la prueba más importante del calendario montañés de campo a través. Intervinieron más de 600 atletas y se registró la novedad de organizarse una carrera para aficionados no federados que también contó con buen número de participantes. En hombres, el triunfo absoluto lo consiguió José Manuel Abascal, que ganó de forma autoritaria, mientras que en chicas ganó la laredana Asunción Sinovas. Rosa Hoyos y Eloy Fernández se proclamaron campeones provinciales de la categoría juvenil, títulos que se disputaban también dentro del cross pejino.
Otra crónica más extensa aparecía en este mismo periódico, pero en otra página. Para Abascal, la décima edición del Cross Costa Esmeralda. Las previsiones respecto a la participación de atletas del décimo Cross Costa Esmeralda se vieron ayer totalmente desbordadas. En la línea de salida se presentaron, en total, más de 600 deportistas, lo cual motivó que la carrera comenzara con media hora de retraso a fin de poder atender a las numerosas inscripciones de los últimos momentos. El vencedor absoluto fue José Manuel Abascal, que alcanzó el triunfo con autoridad, impuso desde los primeros metros su ritmo y se marchó del grupo de cabeza cuando quiso, demostrando una notable superioridad. No se esperaba la presencia de Abascal, por cuanto tenía que estar ayer en la localidad portuguesa de Faro para intervenir en el cross de Vilamoura. Ocurrió que se presentó en el aeropuerto de Barajas para dirigirse al vecino país en compañía de los seleccionados españoles y no llevaba el necesario pasaporte. Ante la imposibilidad de cumplir el viaje, pidió el oportuno permiso y se presentó en la carrera de Laredo.
El rival que podía hacer sombra a Abascal, Llorente, se retiró en el kilómetro 7 de carrera, con lo cual la prueba quedó vista para sentencia. La segunda plaza la ocupó el vasco José Frechilla, la tercera Lorenzo Gutiérrez de Laredo, la cuarta Fidel García de Valladolid, quinto fue Sousa, vizcaíno, sexto Antonio Frechilla, vizcaíno, séptimo Manuel Martínez y octavo Villegas del Rolando. Rosa Hoyos y Eloy Fernández, campeones juveniles. En féminas triunfó Asunción Sinovas, del Atlético Laredo, seguida por la guipuzcoana Rosa Talavera. El campeonato provincial juvenil se lo adjudicó, de acuerdo con el pronóstico, Rosa Hoyos en las chicas y Eloy Fernández en los chicos, si bien este fue segundo en su categoría detrás del Alavés Calvo. También se registró una numerosa participación en la prueba de no federados, donde compitieron deportistas de muy diversa procedencia. Un éxito, sin duda, la décima edición del Cross Costa Esmeralda, no solo en cuanto al número de atletas, sino sobre todo en relación con la calidad de los hombres que acudieron en representación de varias provincias. Es una crónica deportiva del año 1979.
Con ella cerramos este programa de hoy.
Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.